Radio Martí presenta Las Noticias Como Son, con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan en el equipo del trabajo Raúl Tápanes Estrella en los controles de audio, Johnny Hilfer en la coordinación del programa. Vamos a pasar de inmediato a Santiago de Cuba. Ya tenemos en línea telefónica al doctor Roberto Serrano. Roberto Serrano es un médico activo, trabaja como médico en Santiago de Cuba. Y me parece que yo creo que qué mejor para hablar sobre esta decisión que ha tomado el gobierno cubano de sacar a los médicos de Brasil, del programa Más Médicos de Brasil, por un lado, y también por el otro lado, bueno, pues la decisión, o por lo menos lo que ha declarado, las declaraciones del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre las condiciones que le ha puesto a los médicos cubanos para que puedan permanecer en el país. Dicho muy sencillo, pues por un lado tienen que recibir el salario íntegro que paga Brasil, por otro lado, deben tener el derecho de vivir con su familia y también, bueno, pues pasar una reválida, por lo menos una prueba de conocimiento científico que les acredite para poder trabajar en Brasil. Doctor Roberto Serrano, gracias por acompañarnos en este programa Las Noticias Como Son. Un placer tenerlo y me gustaría comenzar, bueno, pues preguntándole cuál es su opinión con todo esto que está pasando en torno a los médicos cubanos en Brasil, tanto lo que ha dicho Brasil o lo que ha dicho el presidente electo de Brasil y la reacción que ha tenido el gobierno cubano. Saludos, doctor Serrano, y si pudiera, darnos su opinión.
Sí, cómo no. Mire, todos los profesionales que van a cualquier país, lo normal es que hagan un examen de competencia, alguna revalidación, o que revaliden el título, y lo otro es que tengan un contrato de trabajo individual. O sea que eso es nada del otro mundo. Que no se hizo por conveniencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, es lo que he dicho ahora, es precisamente eso. Es lo normal, es lo que tenía que haberse hecho. El problema es que Cuba simplemente no acepta. No acepta que las personas trabajen como trabajan todos los otros profesionales del mundo. Y que tengan un pago. El gobierno cubano piensa que los profesionales de aquí son como algo que le pertenece, digamos, como un buey o como, no sé, un animal que es, ellos lo manejan a su antojo. Y, por ejemplo, eso de quedarse con el 75% del salario del médico, eso es, sinceramente, como dijo él, eso es, para mí, es trata de esclavos, es esclavitud pura. Pero bueno, es así, la doble moral que a veces tienen los profesionales de aquí, que a veces uno que vive aquí, que sabe las dificultades, que sabe que ellos salen precisamente para resolver su problema, lo de su familia, que nosotros para nada. Yo siempre miro siempre afirmativamente y estoy plenamente de acuerdo con cada cual resuelva su problema y su... Pero a veces lo que cuesta trabajo es precisamente ver la hipocresía. Por ejemplo, yo aquí escuché a un profesional diciendo que no, sí, que ellos estaban de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, el dinero que ellos le pagaban era suficiente y que la protección que Cuba le daba a su familia, a ellos y a su familia, valía eso, tal vez más que eso. Son declaraciones a veces que tú lo escuchas y tú sabes que el miedo y el terror a veces paraliza, y que es una mentira colosal, porque es mentira. Todo el que sale de aquí sale por una sola causa, por mejorar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en conclusión, Cuba no acepta, simplemente no acepta eso, porque ellos tienen que recibir ese 75%, porque ellos explotan al profesional y explotan a quien salga de aquí, todo el que sale de este país. Cualquier profesional, deportista, cualquier trabajador, de cualquier tipo, él lo explota y lo explotará siempre mientras existe este régimen, porque este régimen es así.
¿Usted considera que los profesionales cubanos no debieran aceptar estas salidas del país a estas misiones bajo estas condiciones?
Yo pienso que no, para nada. Los profesionales debían de salir y digamos, el que quisiese trabajar o a cumplir estos tipos de misiones, no sé, con colaboración médica, debía de ser particular, cada cual debía de salir por su propio, sea por su voluntad propia, no es porque nadie lo mande, ni porque nadie lo ordene, ni en primer lugar aquí no hay un colegio médico, aquí hay un Ministerio de Salud Pública que lo dirige el gobierno y que cumple los designios del gobierno. Y entonces, todo el que sale aquí sale de esa manera. Yo pienso que el hombre, el profesional de cualquier tipo, dígase médico, dígase del tipo que sea, debería salir por su propia voluntad y hacer su contrato y propio y poner su regla de juego y establecer. No es que nadie me obligue a firmar algo, porque efectivamente ellos tienen que firmar ese documento. Pero si ellos no firman ese documento aquí, que ellos ven que lo están explotando y lo están firmando, pues si ellos no lo firman, simplemente no salen de la misión, no salen a ninguna parte. Y entonces hay una cosa, Amado, que es que nosotros estamos hablando, yo que estoy aquí, por ejemplo, que yo gano alrededor de $50 ahora, porque ganaba $20, ahora gano alrededor de $50. Pero que esos profesionales, aún con eso que le pagan, digamos, con todo lo que le quitan, pero ganan $800,000, por ejemplo, al mes, ¿cuántas veces se duplica el salario que ganamos nosotros aquí? O sea que como quiera, aparentemente le da la cuenta. Entonces, aparentemente da la cuenta comparado con lo que pagan aquí. Pero ciertamente, y contestando su pregunta, debía de ser la voluntad de cada quien. Debía no de ninguna dictadura que te imponga a ti eso, ese sistema de pago, de salario, ciertamente, que es intolerable, sinceramente es intolerable. Claro. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Aquí, anteriormente, todos los egresados del preuniversitario, todos tenían diferentes opciones. Por ejemplo, querían estudiar cualquier carrera, ahora todo el mundo quiere estudiar medicina. Todo el mundo, y cada vez que tú le preguntas a un estudiante que está terminando el preuniversitario, dice, no, yo voy a estudiar medicina. Ah, bueno, voy a estudiar medicina porque es la única carrera prácticamente que tiene una salida al exterior casi que asegurada. Y entonces, a los médicos aquí no le importa eso. Los médicos aquí salen para donde quiera, porque, vuelvo y repito, es el interés de tener una casa, de tener una casa propia, de poder hacer una familia, y no hay otra manera, no hay otra manera, porque con el salario miserable que se paga aquí, usted no tiene ni siquiera un equipo eléctrico, o sea, no lo puede comprar nunca, ni siquiera eso. Entonces los otros médicos van a seguir saliendo igual y por eso es que todos esos médicos que responden y que se van a ver en la televisión hablando a favor de inclusive de esa forma moderna de explotación, porque esa es la palabra, van a seguir diciendo lo mismo y van a decir que ellos estaban de acuerdo y que ellos firmaron eso y que no sé qué más. Eso lo van a hacer y lo van a repetir porque así es. Desafortunadamente es así. No hay libertad, y cuando tú no tienes libertad de expresión y de palabra, y cuando el miedo te acecha permanentemente, pues bueno, ese tipo no van a tener otro tipo. Es difícil. Y si hay alguno que habla diferente, pues ese no va a salir en la televisión ni se va a ver en ninguna parte.
Ahora, lo que es increíble es que trabajando en condiciones de semiesclavitud, recibiendo el 25% del salario que se paga, se vive mejor que un médico dentro de Cuba. Es increíble.
Sí, cómo no. Pero mucho, mucho, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Eso no. Eso, vaya, eso es incomparable. Eso es incomparable. Ellos, aparte de ese salario, bueno, el salario este de aquí, pues eso no representa nada. Y eso también lo cobra. Salario que tenemos que trabajar nosotros, porque aquí los cientos de miles de cooperantes que están en el extranjero, los médicos que estamos aquí tenemos que hacerle su trabajo, y sin embargo por el mismo dinero, porque lo lógico es que nos dieran, o sea que nos pagasen el doble del salario por hacer un trabajo doble, pero no te pagan lo mismo, te pagan exactamente el mismo dinero. Y bueno, a ellos le ponen aquí en el banco, se lo dan a la familia, ¿no? El dinerito este que nos pagan acá nosotros. Y bueno, ni hablar. Vos le repito, imagínese usted que aquí una casa, por ejemplo, ahora actualmente, una casa aquí que valga 10,000, 12,000, $15,000, trabajando, ganando $50 diarios, usted no lo compra jamás en la vida. Ni bueno,
no sé, imposible.
Yo tengo 30 años de trabajo, y creo que en 30 años de trabajo yo no llego a ese dinero.
Increíble. Entonces, concluyendo, doctor, ¿usted cree que lo que hizo Brasil es algo justo?
Sí, cómo no. Yo pienso que sí. O sea, que no ha hecho nada, absolutamente nada del otro mundo. O sea, que no han dicho nada, no hay que formar ningún escándalo, ni hay que formar, porque lo normal de un contrato es precisamente eso. Es que el médico pase un examen de competencia y que tenga un contrato individual. Eso no es absolutamente nada, no hay de qué. Y le digo de otra manera, por ejemplo, y quiero referirme, por ejemplo, a la Organización Panamericana de la Salud, que lo que ha sido, me parece a mí en lo particular, que ha sido cómplice de los gobiernos estos de izquierda desde Brasil, porque ellos han sido un intermediario en este contrato. Y me parece que siendo un organismo internacional que debía de velar un poco por el respeto y sobre todo velar porque el médico se ha tratado como tiene que ser médico, o en este caso porque Organización de la Salud Internacional. Y sin embargo, lo que ha sido es cómplice de estos contratos sinceramente abusivos y discriminantes.
También esto es un revés, me imagino, para el gobierno cubano. ¿Lo ve usted así?
Sí, cómo no. Lo que bueno, cuando usted tiene aquí una sola prensa, tiene una sola televisión, que usted es el único que habla y usted justifica todas las cosas, justifica todo lo injustificable, pues ellos tratan de poner a la población. O sea, aquí hay una incultura de esa política increíble, independientemente que ellos saben que es un trato, que ellos saben, porque los médicos lo hablan aquí, no tienen valor de hablarle tal vez en público, pero aquí lo dicen que es un abuso y que lo conversan con sus amigos, con sus familiares, etcétera, etcétera.
Doctor, muchísimas gracias, un placer como siempre.
Un abrazo para usted. Salud.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Voy a leer para comenzar este segmento dos titulares. Por ejemplo, la agencia EFE de Noticias titula: una Iberoamérica conciliadora ignora la crisis de Venezuela y Nicaragua. El diario español El País titula: los líderes iberoamericanos evitan confrontar los temas más polémicos. Nos referimos, por supuesto, a la 26ª cumbre iberoamericana celebrada en Guatemala, en Antigua Guatemala, que incluso dicen que ha sido inesperadamente conciliadora, donde, esto lo dice la agencia EFE, donde se ha pasado casi de puntillas sobre las graves crisis en Venezuela y Nicaragua. Yo me pregunto, bueno, ¿y para qué son entonces las cumbres si no es para tratar de darle solución, mencionar, denunciar, acabar con los problemas o intentar acabar con los problemas que tenemos en la región? Iberoamérica tiene muchos problemas. Está la crisis en Nicaragua, está la crisis en Venezuela, está la corrupción, están los movimientos de seres humanos. Tenemos ahora a miles de hondureños y centroamericanos caminando hacia el norte, topándose, llegando a la frontera con Estados Unidos. Eso es crisis para el continente. Esas cosas no se tratan. Entonces, ¿a qué vamos? Presidente con sus esposas, cenas, invitaciones, conversaciones, algún que otro negocio que se logre establecer. ¿Eso es lo que debe ser una cumbre? No lo sé. Vamos a preguntárselo a nuestro invitado. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos con nosotros a Emilio Viano, profesor Emilio Viano del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la Universidad American. Esto está, por supuesto, en Washington, D.C. Profesor Emilio Viano, gracias por acompañarnos. Bienvenido, como siempre.
Gracias por invitarme, siempre es un placer.
Gracias, profesor. Le pregunto, ¿estas cumbres realmente deben existir si todos los dignatarios, mandatarios, primeros ministros, como el presidente, como le quieren llamar, lo que van es a tratar de soslayar las crisis y tratar de entender si llevarse bien y, bueno, pues el que tenga problemas que arree con sus propios problemas?
Bueno, una cumbre generalmente tiene éxito si es bien preparada y los líderes normalmente llegan cuando ya están de acuerdo con lo que se ha decidido para firmar los acuerdos, cenar, celebrar y conocerse mejor. Es esto un poco lo que falta en estas cumbres aquí, particularmente en América Latina, que no hay suficiente preparación y no hubo mucho para esta cumbre. Si no hay preparación, si no hay documentos que ya fueron negociados entre representantes de los diferentes gobiernos y que están listos para ser aceptados, votados, firmados, ya no pasa mucho. Y además, aquí había grandes ausencias. Había la ausencia del presidente de la Argentina, presidente de Chile, presidente de Colombia, mismo Maduro de Venezuela, Ortega de Nicaragua, y además los presidentes de México y de Brasil que estaban presentes ya no tienen mucho más días para su oficio. Ya hay López Obrador elegido en México y Bolsonaro elegido en Brasil. Así que ahí también faltaban países de gran peso, de gran importancia, de gran influencia. Yo creo que estos dos factores jugaron un papel importante en lo que usted está diciendo, que no creo verdaderamente acuerdos concretos, ni le dio atención a problemas, como usted los mencionó muy bien, de enorme importancia y envergadura, particularmente, por ejemplo, para nosotros en Estados Unidos, la migración desde América Central hasta los Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que también hay otro punto de vista aquí, es que hay demasiadas organizaciones en América Latina. Sabemos que hay el UNASUR, CELAC, el ALBA, el MERCOSUR, la OEA, la Cumbre Iberoamericana. Hay demasiadas organizaciones internacionales que sabemos respetuosamente no funcionan siempre muy bien, ni el MERCOSUR verdaderamente funciona muy bien, y estamos creando más cumbres intentando de solucionar los problemas que las otras no pueden solucionar porque no hay la intención, la voluntad, el empeño, la preparación. Yo creo que debería haber una reforma de todas estas cumbres, de todas estas organizaciones internacionales que reflejan muy frecuentemente también orientaciones políticas, por ejemplo UNASUR, ALBA, claramente, de Venezuela, etcétera, dar más importancia y autoridad a la OEA, o crear al mínimo una organización internacional que sea respetada, que pueda funcionar muy bien. Me parece que eso es un punto importante también. Y lo de esta cumbre al final, yo pienso, refleja también un sentimiento de impotencia. Hay movimientos, hay cambios, hay emigración, hay corrupción, hay falta de entendimiento, hay cambios importantes de orientación política en América Latina, desde la izquierda, que parecía dominar casi todo el continente, ahora más hasta la derecha, y no se sabe qué hacer en realidad. Y falta un país que tenga el peso, la autoridad, el prestigio y a veces también el dinero para imponer, digamos, o al mínimo proponer con autoridad su propia visión.
¿Puede ser Estados Unidos ese país?
Bueno, en este caso, como usted dijo, era una cumbre que excluye a los Estados Unidos.
No, claro, sí. Yo me estoy yendo ahora en sentido general, no me estoy refiriendo a la cumbre, sentido general.
Sí, bueno, claro que sí. En mi opinión, es el gran ausente en América Latina, el gran ausente. Le estamos dando, como en otras partes del mundo, Estados Unidos es también el gran ausente ahora en Asia del Sur, en cumbres ahí muy importantes, a donde los chinos están muy presentes, incluyendo a su máximo líder Xi Jinping en Papua New Guinea, mientras que nosotros no estamos muy bien representados. El presidente decidió de no participar. Eso es para mí es un error muy grave, porque le cedemos la influencia, el territorio, la palabra a China, mismo en América Latina, a donde están continuando a penetrar más y más, mismo, por ejemplo, en América Central, con más países, también en el Caribe, reconociendo a la China comunista en contra de Taiwán, Formosa, como reconocían antes. Y es eso el gran ausente también, los Estados Unidos, que no tiene desde mucho tiempo en realidad una política positiva, consistente, alentadora, y digamos con una visión, claro. Una visión al contrario ahora, de hablar de multilateralismo y de internacionalización, hablamos de fronteras, hablamos de cerrar, hablamos de construir valles y muros. Es esto claramente no ayuda.
Ahora le pregunto, y me estoy yendo ahora un poquitico fuera del tema, pero usted me ha llevado a eso. ¿Por qué? Y no es de ahora, no estoy hablando de esta administración ni la anterior. Yo creo que esto viene desde hace muchos años. Yo creo que la falta de política coherente, permanente, de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Siempre nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos cada vez que llega una nueva administración, pero realmente se mira más hacia el Medio Oriente, hacia Europa, hacia Asia, que hacia América Latina por parte de Estados Unidos, profesor.
Sí, claro, claro. Y para mí eso es un error fundamental, porque mismo que los europeos no son perfectos y ahora tienen sus problemas con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y otros problemas entre mismos los miembros de la Unión Europea, al mismo los europeos intentaron y hasta ahora tuvieron éxito en crear una unión entre países muy diferentes, de tradiciones completamente diferentes, de nivel económico disparado, pero los ricos y los pobres se reunieron y hay medidas para que los países más ricos ayuden a los más pobres a prosperar. Eso habría sido un sueño para nosotros en las Américas, de crear una unión panamericana. Al contrario de construir muros, deberíamos abrir fronteras al mismo al comienzo para capital, mercancías, trabajo, y para crear una unión de las Américas para contraponerse como un contrapeso sea a la Unión Europea que a lo que está intentando hacer China con su política internacional muy, muy positiva de su punto de vista y muy exitosa.
Muy bien. Profesor Emilio Viano, muchísimas gracias. Un placer tenerlo como siempre en este programa.
Gracias por invitarme.
Las noticias como son.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saluda en Radio Martí Amado Gil. Y vamos a hablar del viaje del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a Cuba. Esto ha producido pues reacciones a favor, por supuesto, reacciones en contra. Algunos dudan, otros lo ven con demasiado optimismo. Y lo que es cierto es que esta es la primera visita de un jefe de gobierno español a la isla en 32 años, lo que provoca aún más deseos de comentar sobre el asunto. También lo provoca porque España, sin dudas, tiene una presencia dentro de Cuba, en la economía cubana sobre todo. Hay muchas empresas españolas, grandes empresas españolas en Cuba desde hace muchos años. Hay otros más pequeños que han fracasado, que el gobierno cubano no les ha garantizado pues prácticamente su crecimiento, su desenvolvimiento dentro de la isla. Por eso el tema es bien amplio a la hora de tratar. Hemos invitado para hablar de lo que puede significar la presencia de España dentro de Cuba, si puede crecer más, se debe quedar así, si se debiera retirar, sobre todo en la parte, repito, económica, porque claro, el presidente del gobierno, Sánchez, está viajando a Cuba con una buena presencia de empresarios españoles, y eso lo hace aún, bueno, pues analizar el tema más bien desde el punto de vista económico, que lo vamos a hacer hoy, también por supuesto político. Hemos invitado a Juan Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, y al doctor Guillermo Gortázar, exdiputado, historiador. Lo conocen ustedes muy bien dentro de Cuba, nosotros por acá también. No es la primera vez que Gortázar está con nosotros en Radio Martí. El profesor Juan Carlos Díez sí es la primera vez y esperamos que no sea la última. Así que muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, Juan Carlos, Guillermo.
Gracias a ustedes. Sí. Yo casi mejor José Carlos, porque si no Juan Carlos me subís a nivel real.
Bueno, a José Carlos entonces. Muy bien, no lo vamos a llevar a la sangre azul, lo vamos a dejar aquí mejor. como un mortal como todos nosotros, José Carlos. Pues bien.
Es un placer estar allí.
Cómo no. Profesor, comienzo con usted. Le pregunto, el viaje o la presencia de España en Cuba, ¿cómo la ve usted? ¿Usted cree que España realmente quiere crecer en Cuba, puede crecer en Cuba, está dentro de la lógica que se le aplica siempre a la economía? ¿Cuba puede estar dentro de esa lógica?
Bueno, yo creo que España tiene una presencia en la isla histórica, especialmente en sectores concretos, sobre todo en el turismo. Yo creo que es donde más desarrollo ha habido y donde a mejor le está yendo a Cuba, prácticamente en la peor crisis económica en la historia desde hace 80 años en el mundo. Pues Cuba ha más que doblado el número de turistas en los últimos 10 años, o sea que en ese sector pues los hoteleros españoles están muy presentes allí, y luego bueno, otros sectores estratégicos como el tabaco en su día, aunque ahora ya está en manos francesas, o ¿no? otros intereses alimentarios también y mucha exportación. Nosotros somos para Cuba, creo que es el tercer destino de exportación, o sea que una economía importante, y bueno, somos su conexión y su entrada en la Unión Europea, que es un gran mercado de consumo, además de los Estados Unidos, o sea que evidentemente que hay una relación muy intensa, pero vamos, igual que el mismo que interés que tiene la Coca-Cola. Yo he ido allí al Floridita y al Museo de la Revolución y he bebido Coca-Cola también, o sea que supongo que Coca-Cola y las empresas americanas tendrán el mismo interés allí.
La opinión de Guillermo Gortázar.
Bueno, yo comparto la importancia, la presencia presente e histórica de España en Cuba, y en términos de negocio, en fin, no es mi especialidad porque yo no me he dedicado a ese tema, pero la experiencia mía es que efectivamente los hoteles son un negocio para el gobierno de Cuba y para los empresarios hoteleros, porque cobran normalmente los paquetes de viaje en España o en el extranjero, y ellos administran esos ingresos. Pero, sin embargo, las empresas exportadoras y los inversionistas en Cuba lo que hacen es ir con seguros de CESTE, la mayor parte de ellos, y en el supuesto de que no cobren o que no se reviertan o tengan pérdidas en Cuba, lo que hace CESTE, es decir, la empresa de aseguros públicas españolas, es revertirles el aseguramiento. Y en ese caso lo que ocurre es que a la larga se convierte en deuda del gobierno cubano que después no paga. Es decir, y al no pagarlo, quien lo pagamos somos los contribuyentes. Yo creo que en términos de negocio, España tiene poco negocio que hacer allí en ese sentido, y la experiencia de los países que se han dedicado a ayudar al gobierno cubano es que les ha salido carísimo.
Les voy a dar algunos detalles, o por lo menos algunas estadísticas. Las exportaciones españolas a Cuba alcanzaron 921,12 millones de euros entre septiembre del 2017 y agosto del 2018. Esto significó un aumento del 5,7% en términos interanuales, es decir, de año en año. El superávit comercial del país europeo sobre el caribeño se amplió un 14% hasta 791,61 millones de euros. España va camino, dicen los expertos, además de consolidarse como el segundo mayor socio comercial de Cuba por delante de Venezuela y detrás del primero, que es China, lo que a juicio de los expertos refleja la boyante situación del comercio bilateral. Este es el momento en que llega a Cuba el presidente del gobierno español, todo un suceso político después de 32 años. Y le pregunto a José Carlos Díez, cuando se enseña economía, ¿cómo se enseña o por lo menos cómo se recomienda invertir en un país? ¿Hay que buscar seguridad o hay que buscar riesgos? Cuba sigue siendo un mercado muy riesgoso, profesor.
Bueno, cuando vas a un país tienes que adaptarte a la situación del país, y si no te gustan las condiciones, pues evidentemente es mejor no invertir. Yo creo que Gonzalo lo ha explicado bien, los riesgos que hay en Cuba. Evidentemente que es un país arriesgado, no es el único país arriesgado del mundo también, ¿no? Hay países africanos o asiáticos en su día que fueron arriesgados también, y no por eso pues no hubo que estar. China, que es un gran país, es un país arriesgado porque no hay perfecta movilidad de capitales y necesitas una autorización administrativa del gobierno para retirar los beneficios de allí. O sea que riesgos hay en todos los países, no solo en Cuba. Pero evidentemente que sí, ¿no? A mí más que los datos que habéis dado, que me parecen positivos, 1.000 millones de euros de exportaciones es mucho dinero. El problema, como dice el otro profesor, es cobrarlo, ¿no? Que luego hay un problema. Me interesaría más ver si además en los sectores que hay eso se pudiera expandir un poquito, y eso va a depender, yo creo, del gobierno cubano. En los sectores donde llega la inversión extranjera, por ejemplo, nuestros hoteleros, que son unos grandes hoteleros a nivel mundial y muy competitivos, lo que hacen es formar mejor a los trabajadores, dar mejor calidad de servicio a los clientes, y eso al final acaba revirtiendo en una mejora para la economía de la isla y para la gente que trabaja en los hoteles. Yo creo que eso se debería experimentar en otros sectores, y si eso pasa, Cuba debería aspirar no solo a tener inversión, sino también a que esa inversión se convirtiese en exportaciones y que esos productos cubanos pudieran salir al exterior, y no solo los productos básicos que estamos hablando, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Pues el tabaco o el turismo, pues ellos tienen gran ventaja competitiva. Solo con turismo y tabaco los cubanos no van a mejorar mucho su nivel de vida. Habría que intentar diversificar a otros sectores. Espero que la visita de nuestros empresarios y con el nuevo gobierno cubano de Díaz-Canel eso vaya avanzando y progrese.
Bien, vamos a hablar precisamente del nuevo gobierno de Miguel Díaz-Canel, y le pregunto ya pues a Guillermo Gortázar, ¿se justifica la presencia del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en Cuba? ¿Se justifica esta visita en un momento en que realmente no se sabe para dónde va a coger el gobierno cubano? ¿Usted cree que realmente debe ir a Cuba? O sea, ¿debió estar en Cuba el presidente del gobierno?
Bueno, vamos a ver, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, yo creo que es positiva la relación política entre dos países como Cuba y España. Lo que pasa es que es una relación que tiene que ser de no solo de gobiernos, sino de viajeros en libres condiciones de igualdad y de libertad de movimientos, y desde luego en las visitas que hagan los responsables políticos tienen que ser sin limitaciones en cuanto a quién puedes ver y quién no puedes ver. Yo creo que Cuba, sobre todo cuando desaparezca del planeta Tierra el señor Raúl Castro, tiene alguna posibilidad de evolucionar en la buena dirección hacia la democracia y la libertad, y en ese sentido me parece positivo que el presidente del gobierno sea este o incluso un presidente liberal conservador, visite Cuba, salude al señor Díaz-Canel y a la vez salude a los periodistas independientes, a los grupos de oposición democrática, que pueda pasear por la isla, comprobar lo que es, cómo funciona aquello, cómo funcionan las empresas privadas, no solo de inversionistas extranjeros, sino las de los propios cubanos, y se lleve una radiografía completa de la isla y no la radiografía que enseñan el gobierno cubano a sus invitados de una manera muy parcial. Visita sí, pero sin restricciones, y con plena libertad de movimientos, cosa que normalmente el gobierno de Cuba no permite. Y en ese sentido yo creo que el viaje del señor Sánchez a Cuba será positivo si tiene libertad de movimientos, se entrevista con periodistas independientes y libres y se entrevista con la oposición democrática interna de Cuba.
Hay un tema que es, por supuesto, la posición común ya desaparecida. Claro está, ahora son estos acuerdos de la Unión Europea, acuerdos... le llaman así, acuerdos políticos entre la Unión Europea y Cuba, pero no cabe la menor duda que España lideró pues esta campaña para que se eliminara la posición común. Le pregunto a José Carlos Díez, ¿la posición común ayudaría a digamos, hay muchos que piden volverla a instaurar? Claro, es difícil ahora en este momento que ya se eliminó, pero ¿qué posición es la que usted considera que puede ayudar a un cambio dentro de Cuba, José Carlos?
Con todo el respeto, porque emitimos desde Miami y hay muchos cubanos allí, han salido de su país, y de verdad con el respeto, ¿no? Porque no es agradable. A los españoles nos pasó lo mismo en la época franquista, y con el respeto debido, hombre, yo creo que es evidente que el bloqueo y todos los problemas y las limitaciones que ha puesto Estados Unidos a la isla no han funcionado, ¿no? La evidencia dice que no ha ido bien. Al revés, sé que esto es más fácil creer en la Santísima Trinidad que en los economistas, pero bueno, lo que contamos los economistas es que el desarrollo económico acaba derivando en algún momento en democracia, lo ha explicado el profesor Gonzalo, porque al final el ciudadano, cuando tiene más nivel de vida y supera el nivel de subsistencia y de libertad, y eso ha pasado en todos los países del mundo, ¿no? Todavía no ha llegado a China, pero bueno, vemos algunas tendencias dentro de China que también se están produciendo. La India ya tiene democracia, o sea que esa tendencia se produciría si hay desarrollo económico. Yo creo que eso tiene más sentido, y todo lo que sea incorporar a Cuba otra vez a la economía mundial y al libre comercio, yo creo que sería positivo. Voy a contar la historia de España, ¿no? Y en clave de Estados Unidos, el presidente Eisenhower vino a España en 1952, cuando aquí había una dictadura muy represiva, con presos políticos, con sentencias de muerte sobre esos presos políticos, y el señor Eisenhower vino aquí, hizo una visita oficial. Todas las empresas americanas vinieron, hubo una misión del Fondo Monetario y del Banco Mundial para hacer un plan de estabilización que se ejecutó en 1959, y en 1970 o 71 la Ford hizo una gran inversión en Valencia, en un país que había una dictadura, y aquello, que no le quepa duda a ningún oyente, que ese desarrollo económico fue determinante para que España en 1975, al morir Franco, fuera una democracia, entráramos en el proyecto europeo y nos incorporásemos como país de pleno derecho del Fondo Monetario y de la Organización Mundial del Comercio. Hombre, yo creo, sé la división que hay en Miami, claro, lo conozco, viajo mucho a Miami y os respeto, de verdad, pero los economistas somos así, ¿no? Contamos que al final el desarrollo económico tiene efectos positivos para el ciudadano y también para el sistema político y democrático.
Claro, pero sería un desarrollo económico que se comienza a preparar de ahora para cuando desaparezcan las figuras que mantienen la dictadura dentro del país, al menos así sucedió en España. O sea, cuando Franco desaparece, ya el país estaba preparado para dar el salto. No es lo que el gobierno cubano pues pretende hacer, José Carlos. El gobierno cubano, incluso cuando Obama abre la política y establece relaciones, el gobierno cubano llegó a satanizar a Obama. Hay que recordar, después del discurso que Obama ofrece en el Teatro Nacional de La Habana, que el gobierno ahí prácticamente le saca y le dijeron hasta imperialista en ese momento, o sea, porque le cogieron miedo realmente al acercamiento. O sea, que parece que el gobierno cubano no quiere dejarse acercar por ningún lado, le pregunto yo, por lo menos el análisis sí. que se puede hacer.
No, es evidente que el gobierno cubano tiene que cambiar, igual que Franco fue evolucionando. La visita de Eisenhower fue en el 52, claro. Se tardaron 7 años en hacer el plan de estabilización, y en el 52, cuando Eisenhower visita España, era una economía autárquica parecida a la de Cuba. El modelo era muy similar, había una cartilla de racionamiento, los precios estaban regulados por el gobierno, había que tener autorización para importar productos en España. Uh-huh. O sea, que son procesos históricamente muy lentos. Yo lo que digo es que, hombre, desde el 59 parece que el bloqueo, cuando se impusiera, no ha ido bien, ¿no?, que fue en los años 60, y que los procesos democráticos, es verdad que evidentemente que no fue fácil la transición política en España. Incluso en España el proceso se hizo desde dentro de la dictadura y del sistema franquista. Hubo una ley de reforma aprobada en las Cortes franquistas que permitió el desarrollo democrático, el desarrollo de elecciones y la posibilidad de que los españoles votáramos, ¿no? Y fue un proceso extremadamente complejo. No quiero ponerlo de ejemplo, yo creo que no es el ejemplo y no creo que vaya a ser una visita de un presidente americano lo que vaya a desactivar el bloqueo en Cuba, ¿no? No, quiero poner el ejemplo de España no como ejemplo para Cuba, sino lo que pasó aquí, ¿no? Claro, y evidentemente que aquí, si hubieran seguido con los bloqueos y bloqueando el sistema político de la dictadura, pues es muy probable que en el 75, a la muerte de Franco, pues la transición política no hubiera sido tan ordenada y hubiera tenido tanto éxito. Desde 1975 aquí, España es uno de los países donde más ha crecido la renta por habitante, hemos triplicado el gasto social por habitante, nos hemos incorporado a la Unión Europea como país de pleno derecho, hemos dado seguridad jurídica que ha permitido que esas inversiones empresariales se desarrollen mucho más. O sea, yo creo que España es un milagro difícilmente replicable, ¿eh? Pero bueno, pero es un caso por lo menos que refleja eso, ¿no? Lo que estamos viendo es que los bloqueos, yo entiendo la parte política vuestra y la respeto, pero
no.
La ciencia dice que no ha funcionado. O sea, algo no estaréis haciendo bien cuando aquello ha tenido un deterioro tan brutal, por supuesto también con el gobierno cubano como responsable, ¿no?
Claro, no, yo no estoy poniendo mi posición, estoy analizando la situación que ha sucedido. Yo sentía a Guillermo Cortázar tratando de decir algo.
Sí,
pues, adelante,
sí,
adelante.
Estoy de escucha de nada más. Y
adelante.
Quería decir dos cosas al profesor. Vamos, en primer lugar, que igual que no se le bautiza a él como Juan Carlos, que no me bautice a mí como Gonzalo.
Perdona, Guillermo.
Aquí estamos todos bautizando, por lo visto menos yo.
Perdón.
Soy Guillermo Cortázar, no Gonzalo. Bueno, eso es lo de menos. No, lo importante en el tema del discurso anterior del profesor es que efectivamente en España había una dictadura, pero no es comparable con la de la dictadura totalitaria de los hermanos Castro, en el sentido de que en España había una dictadura de libertades públicas, pero no de libertades privadas ni del derecho de la propiedad, cosa que no existe en Cuba. Es decir, cualquier comparación con el franquismo es mera coincidencia, simplemente es en términos políticos de orden público. Pero en el orden privado, España estaba compuesto por ciudadanos libres que podían comprar, vender, viajar, importar, exportar, con un sistema y una administración pública eficiente, con un sistema de oposiciones para la administración pública, con una justicia independiente en lo que correspondía al derecho privado, y en este sentido no es comparable. Es decir, hacer una equiparación de lo que es el desarrollo económico que se produce en España durante el franquismo, en los años 50 y fundamentalmente los 60, no tiene nada que ver con lo que es una economía totalitaria en la que solamente hay un patrón, que es el gobierno de Cuba, y que somete a la población cubana a un régimen de esclavitud o semiesclavitud en términos de salariales y en términos de capacidad de compra y de venta. Hay que tener en cuenta que en España efectivamente hubo una cartilla de racionamiento, pero se abandonó en los años 50, es decir, 25 años sin cartilla de racionamiento y con un crecimiento económico espectacular hasta el año 75. Y realmente el problema de Cuba no es el bloqueo, el problema de Cuba es el bloqueo interior de la dictadura cubana.
Me quedo con esta parte y con usted, Guillermo Gortázar. Adelante.
Matizar que lo que describe el profesor Guillermo es a partir del 59, de 1939 al 59, España era un país fascista, y la filosofía económica era la de Mussolini y era la de la industrialización con autarquía extrema, con prohibición de importaciones y con el desarrollo de producto nacional, y aquello derivó en un desastre absoluto que tuvo que tener la intervención del Fondo Monetario y la estabilización posterior, ¿no? O sea que lo que cuenta él es cierto, a partir del 59. Cuando vino Eisenhower aquí, esto no tenía libertad de expresión, no tenía libertad de pública, no había libertad de judicial.
No había dicho eso.
Una dictadura fascista, ¿eh? O sea, aquí había muchos represaliados, y yo creo que también, ¿no?, igual que yo respeto a los cubanos y a la gente de Miami, yo creo que hay que respetar a la gente que Franco represalió. Yo creo que
por Dios,
respeto por nuestra parte. Sí,
no estamos hablando de eso en este momento, vamos.
Claro. Pero también hay que hablar que las dictaduras, en este caso las dictaduras comunistas, no solamente acaban con muchas libertades, acaban también con las instituciones de los países. No permiten ni que surjan, y las que existen las acaban prácticamente. No existe la institución que es la que puede, es la base quizás de social de un país, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en eso. Le pregunto, que se nos echa el tiempo arriba, nos quedan 4 minutos de programa. Le pregunto, Guillermo Gortázar, España trata, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se distancia, no quiere acercamiento con el gobierno cubano, ¿trata España o puede España en ese momento quizás ocupar un poco ese espacio que Estados Unidos pretendía hacer con la política de Barack Obama?
Bueno, es muy probable que lo intente el gobierno de Cuba, porque el gobierno de Cuba es especialista en, a través de las relaciones internacionales, sobrevivir en términos de que la población esté sometida a la pobreza más absoluta, pero a ellos les interesa mantener una estructura económica que alimente el aparato del Estado. Entonces intentarán engañar al señor Sánchez en las nuevas circunstancias, prometiendo futuribles, pero en la práctica lo que ocurre es que una vez que ha resuelto los problemas de crédito internacional el gobierno de Cuba con la condonación de la deuda a través del Club de París hace apenas un año, a través del presidente Rajoy, ha conseguido nueva capacidad de crédito, y lo que hace es prolongar, o sea, el gobierno cubano es un maestro en prolongar su propia supervivencia, porque los gobiernos pasan, Trump pasa, Obama pasa, Sánchez pasa, pero ellos se quedan. Entonces, son especialistas en el engaño, son especialistas en las trampas, en endeudar a los demás, y que seamos los contribuyentes españoles o la población venezolana o la población china la que pague realmente las facturas del gobierno de Cuba, que es un gobierno que genera una ineficiencia económica brutal y que además somete a ese país a una situación dictatorial francamente penosa.
Netamente o económicamente hablando, profesor José Carlos Díez, usted a un grupo de alumnos, en caso hipotético, ¿no?, ¿le recomendaría, si usted fuera un consultor, le recomendaría invertir en Cuba?
Depende del sector. Evidentemente que hay otras oportunidades en el mundo más atractivas. Yo creo que el gobierno cubano tiene que ser consciente que el nuevo mundo es mucho más competitivo, que desde 1980 o desde que cayó el muro de Berlín, ¿no?, y ellos tuvieron el periodo especial, que fue muy duro en Cuba, el mundo se ha abierto, hay más países, hay más competitividad, y que evidentemente que el modelo autárquico que ellos tienen es un modelo en extinción, ¿no? Prácticamente lo tiene Cuba. Yo soy consciente que parte del gobierno cubano ha estado estudiando el modelo vietnamita, el propio modelo chino y modelos asiáticos, donde ha habido una transición de una economía planificada a una economía de mercado con una intervención socialdemócrata donde el Estado mantiene una posición fuerte en la economía, donde mantiene una posición fuerte en sanidad, en educación, pero evidentemente que hay cosas que el Estado regule, por ejemplo, ¿no? Los precios de tomarte un helado en Copelia, pues no parece que tenga mucho sentido, vamos, que no es que sea estratégico tomar helado, digo yo, ¿no? Sí. Si una empresa privada puede resolver el precio del helado en Copelia y dar los helados, pues yo creo que el Estado debería centrarse en otras cosas que el mercado no sabe resolver, por ejemplo, la educación o la sanidad pública, que sabemos que tiene deficiencias, ¿no? Uh-huh. Por dar un dato, Cuba, dentro de todo el desastre y que la economía no iba bien, pues tiene ese sistema sanitario donde la tasa de mortalidad infantil en Cuba es menor que en los Estados Unidos de América.
Eso es lo que dice el gobierno cubano.
Bueno, pero en Estados Unidos hay un nivel tecnológico y un nivel de sanidad elevadísimo para la gente que se lo puede permitir. Hay un 20% de la población en Estados Unidos que no tiene un servicio sanitario normal, ¿no? Bueno. Y yo creo que son modelos que se pueden equilibrar. Ahora, evidentemente que si Cuba quiere recibir inversiones, tiene que cambiar muchas cosas. O sea, muchas cosas son muchas cosas. Claro. Ahí la economía de la isla no funciona bien.
Bueno, no tenemos tiempo para más. El tema es apasionante, por supuesto. Siempre que se hable de Cuba es apasionante. Profesor Guillermo Gortázar, muchísimas gracias por estar con nosotros, igual que usted, José Carlos Díez.
Muchas gracias por escucharme.
Un placer.
Hasta ahora.
Gracias, Tony Simón. Gracias, Johnny Hilfer. Nos vamos, pero regresamos como siempre aquí en Las Noticias Como Son a esta hora en Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.